Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Toto, por la invitación. Y no sé, escritora y qué más,
y docente.
Docente y mediadora y bueno, gestora, acompaño a todos los que vienen acá a San Martín y puedo acompañar, acá estoy. Y viajera.
Bueno, claro, lo de viajera es espectacular también, pero ella viaja con sus libros, claro, digamos, viaja con la literatura.
Sí, qué lindo.
Contanos, María Marta, ¿cómo es que llegaste a San Martín de los Andes?
A San Martín llegué en el 2007, en realidad vine antes como turista o visitando, vine muchos años, en realidad visitaba acá, el Bolsón, digamos, era el sur.
Claro.
Y después, en el 2006, en realidad el 31 de diciembre del 2006, llegué acá a San Martín.
31 de diciembre.
Sí. Qué fecha, ¿eh? Sí. Para una mudanza, para un cambio.
Sí, desde Bariloche. Antes viví 2 años en Bariloche y antes en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Sí, fue caótica la mudanza de ir, festejar con el pan dulce, la sidra y cajas de cosas. Claro. Así que bueno.
Y cuando llegaste, ¿eras ya docente?
Sí. Yo me recibí, yo estudié en el Lengüitas, hice el profesorado. Y después empecé a estudiar letras y bueno, siempre trabajé desde los 19 años en escuelas, así que bueno.
Sí. ¿Y ahí ya escribías?
Siempre escribía, desde quinto grado yo vengo escribiendo, pero no mostraba mucho.
Ah.
La verdad es eso, que tenía un montón de cosas que no mostraba.
¿Y escribías por cuenta propia o hacías talleres? ¿Cómo era
No,
eso?
A esa altura no hacía talleres. Talleres empecé a hacer acá con Christine Clark y bueno, y después virtual, todo eso sí, ahí empecé.
Porque viste que los talleres, un poco, digamos, lo que sucede es que uno rompe eso que decías, yo escribía pero no mostraba. Bueno, los talleres te invitan a compartir, aunque sea con los miembros.
Sí, totalmente. Sí, por eso es súper rico. Y esto, los demás te van diciendo, uy, pero ¿y acá? ¿Qué sé yo? O no se entiende, o yo acá hablaría más de esto, o ¿por qué no te detenés más en describir tal cosa? Así que no, sí, los talleres son más que bienvenidos. Y es bueno, mi amiga, bueno, poeta Cris Venturini, siempre dice que es como el nutricionista, como que tenés que ir y sabés que te van a pesar. Entonces vos, el taller literario, vos sabés que tenés que llevar algo escrito.
Claro.
Entonces, claro. Y que a su vez, a veces te dicen, bueno, ¿por qué no lees, no sé, me acuerdo, un cuento de Cortázar, que ahí habla también de esto y fíjate si podés tomar alguna idea? Entonces, sí o sí, semanalmente, o bueno, depende de la frecuencia con que uno vaya a estos talleres, tenés la obligación, va, para uno, porque tampoco nadie te obliga, pero si te dicen, ¿por qué no lees tal cosa que te va a servir un montón? Uno lo va, yo soy muy obediente.
Hay algo con la escritura también que está todo a veces como muy romantizado, o esta cuestión de la inspiración, por eso esta frase que está buena dice, bueno, que la inspiración te encuentre trabajando.
O sea, totalmente.
Hay cuestiones que son de trabajo, de sentarse, de escribir, de reescribir, las fechas límites muchas veces ayudan, no por tener una fecha uno fuerza algo, pero por ahí te estás, viste, ahí en eso que somos hijos, hijas del rigor, sale por ahí un poco algo que ya estaba ahí latente, pero hay que ayudarlo un poquito.
Sí, como decís vos, no es solo inspiración, claro. En ningún arte, digamos, no. Hay una parte de trabajo, sí, digamos, que es intensa, que lleva mucho tiempo, que por más que uno tenga una buena idea, después hay que sentarse y escribirla y probar. Digamos, porque esto pasa mucho. Decir, bueno, a ver, lo cuento en primera persona, lo cuento en tercera, a ver cómo va,
¿cómo
lo cuento
suena
con un
mejor?
Testigo, digamos, todo eso, y bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces hay todo un trabajo artesanal donde, qué sé yo, no es lo mismo decir una mañana fría que una mañana gélida. Entonces empezás a jugar y te lleva cada palabrita, te puede llevar días o no dormir pensando cuál va mejor, cuál es.
Tengo un amigo que es guionista, que bueno, un poco del mismo universo, y dice, puedo estar una semana pensando en si decir cerámico o baldosa, bueno, entonces más
exacto,
o menos lo mismo.
¿Sí?
Si era fría, si era brumosa, si estaba fresco en vez de frío, gélido.
O si saco todos los adjetivos porque queda todo cargoso.
También, y cómo uno va limpiando a veces para insinuar más que dar todo muy masticado, ¿no? Entonces,
totalmente.
De qué manera ir reemplazando, haciendo entre elipsis o bueno, plantando miguitas de pan a lo largo de un texto para que se arme después más bien como en la cabeza de cada quien.
Totalmente, y eso es lo rico de claro. un texto, que cada uno lo lee desde donde está, desde las lecturas que tiene, ¿viste? Como capas de cebollas, mucho esto de docentes. Pero bueno, ayer hablaba con Juli Sánchez, una mesa de examen, hablábamos de Shrek, por ejemplo.
Sí.
Hoy los chicos, muchos chicos y chicas no leyeron los clásicos, no leyeron al hombrecito de jengibre que aparece, ¿cómo se llama? Los ratones ciegos, todos esos son clásicos que no son tan comunes de leer. Y es un guiño para los adultos, para nosotros, y ver qué vemos. Y bueno, también los chicos se van enganchando a eso. Entonces cada uno lo ve desde lo que leyó, desde lo que conoce. Y eso está buenísimo. Cuando un producto, un libro, una película, una música sugiere un montón de cosas, ahí está la riqueza, ¿no? Digamos, esto tengo que encontrar un montón de cosas que están acá escondidas y es lo que nos hace reír o lo que nos hace llorar, nos hace acordar de algo, y eso es maravilloso.
María Marta, ¿en qué momento de ese taller de escritura, de primero de escribir y no mostrar, después de ir a un taller y mostrar y tener que hacer los deberes, algo empezó a tomar forma y dijiste, bueno, a ver, tengo que dar un paso acá, indefectiblemente, me tengo que animar? ¿Cuándo pasó eso y con qué? ¿Con qué libro?
Con la primera novela, Cíclopes del Mar, de Ediciones de la Grieta. Que alguien se la llevó a Tórtora y le dijo, yo conozco a alguien que tiene un libro.
¿Cómo alguien? O sea, un otro te la llevó.
Un otro me dijo, ella escribe. Bueno, mándame por mail, se lo mandé a Tórtora y Tórtora me dijo, sí, está bueno.
Te mandaron al frente, así como que no quiere la cosa.
Claro, como diciendo, bueno, basta, no corrijas más eso y mándalo ya, ¿viste? Sacate la mochila. Y así nació, así empecé con el primer libro, Cíclopes del Mar. Bueno, no, antes ya había ganado un premio del CEMBA, primero una mención, después un segundo premio, y después vino la novela. Entonces
justo esta semana tuvimos a gente del CEM y hablamos de la importancia de lo que hacen, ¿no? Para todos los vecinos y vecinas, que puede ser una cosa iniciática.
Totalmente, también. Sí, yo conozco mucha gente que esto, como que así en perfil bajo la mandás a ver qué pasa. Y cuando ves que alguien lo lee y que gustó, que dice, wow. Sí, bueno, vamos por acá, sigamos mostrando, porque esto, yo siempre digo, aunque no muestre, sigo escribiendo y haciendo cosas, ¿no? Uno no las hace para eso. En mi caso personal es más terapia, empezó así, tipo, tengo que organizar mi cabeza y tengo ideas y me las quiero sacar y bueno, empecé a escribir.
Hoy hablamos un poco de eso.
Estoy tocando todos los temas.
Sí, mirá, parece
yo
como que...
Mirá, suele como diciendo esto.
Perdón, así es la radio.
Está sucediendo.
Así sucede la radio. Porque hoy hablábamos de otro tema, pero que viene acá, y también tenía que ver con sacarte de la... Estábamos hablando de la organización. Vos recién dijiste, tenía que ordenar mi cabeza. Y decíamos, bueno, hacer listitas, ¿viste? Sacarte lo de la cabeza, bajarlo. Y hay veces que los procesos creativos de escritura son listas, son palabras, son ideas que se van concatenando, hay algo así como medio errático, entre errático y lúdico, para ir desarrollando la escritura.
Bueno, Sueños Enredados, la tercera novela, la que está en todas las escuelas públicas primarias del país, en las bibliotecas, a través del Plan Nacional de Lecturas. Esa novela llevó como 5 años hacerla y empezó con la descripción de alumnos. Bueno, yo era en ese momento docente de quinto grado y contexto. Describí a mis 5 alumnos. En ese año también pasó lo del terremoto, el sismo que se sintió acá en San Martín, que fue gigante en Chile, el 27 de febrero del 2010.
Sí.
Y ahí empecé a ver, digo, uy, ¿qué pasa si se mezclan, qué sé yo? Y bueno, la dejé, no me convencía todo, la dejé parada ahí, describí a los personajes, puse un terremoto y suspendí todo por un año. Y al año la retomé y dije, pero esto puede seguir, y ta, 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 y bueno, y ahí avanzó, y bueno, después siguió su recorrido.
Bueno, esto que ella dijo así tímidamente es que este libro, Sueños Enredados, forma parte del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación. ¿Cómo se siente esto? Saber que sí o sí, niños, niñas, niñes de nivel primario posan sus ojos en la lectura de este tan bello libro.
Y esa es una alegría gigante. Uf. Sí, sí, fue una sorpresa. Porque, bueno, no sabíamos bien, digamos. A mí me dijeron, mandé tu libro para... No sabía bien, Tórtora, no sabía bien para dónde iba el libro. Me dijeron que necesitaban libros como para primaria y alguien le dijo, bueno, Iván Nicola, que es el referente de Patagonia, del Plan Nacional de Lecturas, le dijo, mándame Sueños Enredados, que a mí me gustó mucho. Y bueno, ahí hubo una comisión que fue leyendo libros y bueno, fueron pasando. Al poco tiempo me dicen, mirá que tu libro pasó la instancia provincial. Me dice, está compitiendo con los nacionales, qué sé yo. Yo no entendía muy bien qué era, la verdad, en ese momento. Y bueno, y después Daniel me decía, bueno, si mirá que si hacemos 1000 tenemos que ir viendo cómo hay que hacer, qué sé yo. Claro, después un día me dicen, no. Son 22.000 que hay que hacer. Así que bueno, igual, bueno, siempre digo, ese libro es producto de un trabajo colectivo, en serio, grande, porque bueno, eran hojitas de Word cuando Sabina, ¿no?, que es mi socia y amiga en La Punta del Ovillo Editorial, ella era docente en una escuela de Junín, llevó esas hojitas y se las leyó a los chicos, hizo grupos, hizo todo un laburo impresionante y los chicos lo leyeron antes de que fuera libro. Entonces lo dibujaron, yo ahí hice retoques también a lo escrito y bueno, los chicos opinaron, esto sí, esto no, esto está bueno, que no sé qué. Bueno, entonces hice algunos cambiecitos, o sea que se terminó de construir con los propios lectores. Claro. Era un sexto grado de la escuela 344 de Junín.
Una escritura comunitaria.
Sí, digamos, una parte importante. Y después, bueno, yo con esas hojitas fui a Ana Paula Luberti, artista también plástica de Junín, que está exponiendo ahora acá en la sala Lidaura Chapitel. Y le dije, con esas hojitas, mirá, en los primeros 5 capítulos están los 5 personajes. Está buenísimo que dibujes a cada personaje, yo diciéndole qué hacer al artista plástica. Ella me mira seria y me dice, yo no dibujo personas. Y bueno, y se me cayó el mundo porque yo dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago con mi librito? Yo quería personaje y el dibujito, personaje, dibujito. Me dice, pero bueno, déjame las hojitas a ver qué puedo hacer. Al mes me llama y bueno, había hecho unas ilustraciones maravillosas. Como vio que la escuela está muy presente en el libro, utilizó elementos de la escuela. Usó tinta china, usó témpera, usó lanas, una hoja número 3 de carpeta, que bueno, siempre que puede ella trae los originales. Así que bueno, también eso, cómo me rompió a mí la estructura de lo que es un libro, digamos, cuando y con todo, ¿no? Uno piensa, tiene que ser así. Y
después resulta que hay una instancia superadora en eso.
Totalmente.
Y el otro completa. Hablando de completar, le pedimos a María Marta que trajera lecturas que por alguna razón ella quiera compartir. ¿Querés compartir la primera, por ejemplo, y decirnos por qué?
La primera traje El Espejo Africano, que es uno de mis libros favoritos para infancias, desde Liliana Bodoc, y que bueno, que es el recorrido de un espejo, obviamente africano, que viene de África, y que llega hasta San Martín y hasta los días de hoy, ¿sí? Y empieza así, dice, hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares, pasadas de mano en mano a través de las generaciones. No importa si lo recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellos una buena cantidad de dinero. Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades, un bolsillo secreto. Son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender. Objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al amanecer. Los espejos, por ejemplo. No hay duda alguna que los espejos pertenecen a esta categoría. Más aún, si tuviésemos que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho se escribió sobre ellos, poemas y cuentos, leyendas y relatos de terror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos. Se ha dicho que son capaces de responder con sinceridad las oscuras preguntas de una madrastra. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas que contar, porque en los espejos cabe el mundo entero.
¿Cuánta falta nos hace Liliana Bodoc todavía? Sí, se fue muy pronto. Bueno, sí, lo trajiste porque realmente, evidentemente, Liliana Bodoc es como una especie de, bueno, hablando de todo, de faro.
Totalmente. ¿No?
Vos que sabes mucho de faros también, para la literatura infantil y juvenil, ¿no?
Exacto, sí,
es hermoso. También vamos a pasar este momentito. Eligió una canción. ¿Por qué elegiste Blue de Macaco?
Ay, porque me encanta, sobre todo, una frase cuando dice que los planetas, dice que los fugaces somos nosotros. Las estrellas dicen que los fugaces somos nosotros.
¿Escuchamos un poquito de Macaco?
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento. Diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue.
Así es, las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Y Macaco también habla de las palabras, ¿no? Y cómo todo se va, de alguna manera, entramando en esta charla que nos damos el gusto de tener los viernes a vecinos y vecinas de San Martín de los Andes que hacen cosas y que merecen ser contadas también esas cosas que hacen. Estamos hablando con María Marta Paz, nuestra vecina, escritora, docente, mediadora, me encanta encanta la palabra mediadora, ¿no? Porque es quien acerca libros, lecturas, relatos, ¿no? Y vamos como en este juego, entrelazándonos en este acercar, dar, recibir, ¿no? Qué hermoso. Bueno, hablábamos de la primera novela y de cómo llegó finalmente ese momento de publicar y decir, acá está, esta es, el editor dijo sí y la novela se publicó. ¿Y después cómo siguió el camino?
Cíclopes del Mar, después vino Ella Sabe, sí, que es otra novela, que esa está totalmente agotada.
Todos estos dedicados más bien a un público adulto.
Sí, las dos primeras novelas son, sí, Cíclopes del Mar y Ella Sabe, son para adultos, digamos. Si bien, bueno, uno escribe, no sabe bien.
Pongámosle, ¿no?
Claro, sí. Los personajes son adultos. Y Sueños Enredados, el estilo, la forma en que está escrito es muy similar a las, bueno, no sé, bueno, más o menos. Es como que uno tiene su estilo, pero los personajes son niños y niñas y por eso decimos que podría ser literatura infantil, pero bueno, para infancias, ahora hablamos así. Así que no es que el lenguaje es infantil, no es que no lo pueden leer adultos, porque bueno, digamos, la literatura infantil, el término infantil, bueno, ya lo dice María Teresa Andrueto, vos que das literatura infantil y la tenés más clara que yo, me parece. Es un término más bien hecho desde el punto de vista económico, digamos, pero no es una literatura, como podemos decir, de terror, de géneros.
Claro. Sí, y esto de que por ser infantil no es de menor calidad. Total. Y acá nos vamos a meter en otro tema. Y quien escribe este tipo de literatura tampoco merece ser denominado como un escritor menor, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y ahí aparece este salto a este tipo, esta literatura destinada a las infancias. Ahí otro salto diste.
Sí, ahí empezamos, ahí ya con Sabina Full, empezamos esta pequeña editorial, este pequeño emprendimiento que va creciendo y nos sorprendió totalmente, que es La Punta del Ovillo. Empezamos con el libro álbum, principalmente, que cuesta un poco entenderlo, porque, claro, muchos piensan que es un libro con dibujitos, o también que es limitado para infancias. Y también lo que ofrece un libro álbum es esta posibilidad de diversas lecturas, ¿no? Entonces yo puedo leer una imagen, puedo leer varias y también de acuerdo con la exposición o con la cancha que tengo en leer imágenes, en leer distintos lenguajes, puedo buscar y encontrar distintas cosas en estos libros. Así que bueno, la primera propuesta fue Un camino y un secreto, que es una versión de Hansel y Gretel en la nieve. ¿Qué pasaría si la nieve tapa las miguitas, ¿no? A Hansel y Gretel? ¿Pueden volver? ¿Se congela? ¿No se congela? Y bueno, hay muchos silencios, hay mucha imagen y la idea es rellenar eso que falta con sentido. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? A ver. Y bueno, hay mucho para pensar. Y bueno, los libros álbum, si bien la gran mayoría son leídos por niños y niñas, no son necesariamente destinados a ellos. Hay muchos libros álbum conocidos como Migrantes y Emigrantes que son impresionantes.
Es una cosa espectacular, pero esas son como para tener ya en el living de la casa, en un atril,
en un cuadrito.
Y pasar la hoja y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y mirarla de vez en cuando.
Totalmente, totalmente, por eso. Y por eso insisto, no es un libro ilustrado, que es por ahí a lo que estamos más acostumbrados. Un libro que dice, siempre pongo el mismo ejemplo y Sabi me reta, pero para mí es el más claro. Si estoy leyendo Caperucita Roja en un libro ilustrado, yo la voy a ver a Caperucita con las trenzas, sí, con la capa, con, digamos, veo los zapatos, la veo enterita a Caperucita. Pero si en un libro ilustrado, en un libro álbum, por ahí veo las huellas. Entonces tengo que imaginar, o veo dos pares de huellas, o veo las huellas y la cola, y una cola de un zorro, de un lobo, y entonces tengo que pensar ahí, uy, ¿cómo es esta Caperucita? ¿Sí? Es alta, es petiza, tiene trenzas, es morocha, es rubia, ya se la comió el lobo, no se la comió, digamos. Entonces todo eso que provoca y que hoy, en estos tiempos digitales, donde estamos tan conectados a la compu y consumimos tanta imagen, leer, acercar a las infancias el libro álbum es algo buenísimo, porque empiezo leyendo imágenes que la verdad es que las venimos leyendo desde que nacemos, cuando, no sé, mire, dice, la mamá le dice al tío, ay, tener el bebé, y el tío no quiere tener al bebé, y el bebé se da cuenta. Entonces, desde ahí estamos leyendo, desde que salimos de la panza, que estamos viendo que las imágenes no siempre coinciden con lo que nos dicen. Entonces, bueno, es todo un ejercicio que está buenísimo hacer.
¿Y cómo llega, cómo llegamos a estas nanas mapuche y a esta obra tan hermosa que se llama Duérmete Pichiqueche?
Sí, así es, Duérmete Pichiqueche. Pichiqueche.
Ahí está, con acento en la I sería.
Claro, el pichi es chiquito, viste, como el pichitra full. Este, bueno, ese es el primer...
¿Escuchamos un poquito? Sí. A ver, la nana está... Escuchamos una nana mapuche. Esto es otro tipo de diálogo que hay acá en esta obra.
Sí, ese, bueno, en ese libro logramos incorporar o integrar tres lenguajes, que son la plástica, la literatura y la música. La que canta es María Elena Tripailaf, de la comunidad de Aucapán. En realidad el libro es el producto final de un gran proyecto que se llama Todas las abuelas cantan a sus nietos. Está hecho con una beca del Consejo Federal de Culturas, a trabajo colaborativo, a proyecto colaborativo. Y en este caso, la que nos dio una mano gigante fue la Kimeltufe Clarita González, de la comunidad de Paila Menuco. Y a través de ella, bueno, Sabina estaba trabajando en esa escuela y ahora también, vimos que en la época de pandemia, pues ese libro fue hecho en la pandemia, que había, si uno googlea, hay canciones de cuna en francés, en italiano, en inglés, pero no hay en la lengua de nuestro territorio, de Neuquén. En realidad empezamos buscando eso, a ver qué había en internet. Y justo, bueno, yo también había hecho un curso virtual con Mar, bueno, una especialista de nanas para bebés, libros para bebés, con código QR, y bueno, esto, empezamos a ver qué había acá, y no había. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, y bueno, a través de Clarita nos contactamos con María Elena y cantaron.
¿Pero el curso era sobre, digamos, nanas específicamente en Mapungún o
no,
en general?
No, era una española, es una escritora española, Mar Bien. Salgado, que hace libros de nanas infantiles, en este caso eran españolas, con un código QR para bebés, libros para bebés. Entonces, para escuchar y para juntar abuelas y nietos. Porque,
o sea, bueno, claro, escanea el código, tenés la música y ahí vas.
La idea pasando. En este caso es escuchar la música y mientras vas pasando las páginas y vas mirando las imágenes que son, digamos, el diseño está hecho digitalmente por Sabina. Y a partir de ilustraciones que hicieron los chicos de Paila Menuco.
Claro.
De la escuela de Paila Menuco. Y la canción dice, duérmete niño, que los perros están ladrando, que hay un zorro acechando. Entonces el libro está lleno de zorritos escondidos, que los chicos desde sala de dos hasta en adelante, pues nos invitan mucho a los jardines a escucharlo, a leerlo.
Claro.
Nos esperan con los pijamas, con almohadas. Vieron que en los jardines se trabajan mucho las canciones de cuna y todo eso. Y bueno, y bueno, los chicos juegan con esto, buscan los zorritos escondidos ahí. Así que bueno.
Qué pena, nos quedamos sin tiempo, no. ¿Vos te das cuenta? O sea, no le puedo preguntar en qué está trabajando, no le puedo preguntar un montón de cosas.
Para sí, tenés que volver, por
sí,
favor.
Sí, porque nos vamos a quedar. Lo último que te voy a pedir antes de irnos y hasta el día miércoles que volvemos es que nos leas un pedacito de alguna otra cosa que quieras compartir.
Hoy Vivi Núñez Cabral de Villa La Angostura está presentando su libro en Tintal, ahí en Pérez, a media cuadra de San Martín. Presenta dos de sus libros, Bitácora y Tren Patagónico. Y bueno, hoy me regaló este libro hermoso. Y así que bueno, lee cuando nomás termine el pipi, les leo una de las poesías que aparece acá, ¿sí?
Dale.
Cordero. Cuelga un cuero de cordero en la alambrada. Su castigo es haber nacido manso. Puma. En su florido desparpajo animal, nunca vi un puma. A veces dudo de la Patagonia.
Espectacular. Hermoso. Te agradecemos muchísimo, María Marta, la visita.
Inauguraste estos viernes culturales, que la idea es... La vamos a tener que citar más temprano. Sí. A las 7 que venga la persona.
Sí, justo hoy sí, porque nos perdemos parte del proceso de hablar otro poquito más de... Bueno,
lo
de
vamos
qué
a hacer desde
viene
antes. Gracias. Porque la idea es esto, no solo hablar más de vos, sino, decíamos antes fuera del micrófono, qué cosas te gustan, qué lecturas te marcaron, qué música querés elegir vos y quienes vengan, ¿no?, en los próximos viernes culturales.
Bueno, gracias. Sí, justo hoy es un día complicado, porque sí, es complicado en el sentido que hay mucha actividad. Uh-huh. Que me estoy yendo a ver a Vivi, que presenta su libro, y mañana, ya que estoy cuento todo, mañana con otras escritoras, Tamara Padrón, Cristina Venturini, Vivi y Natalia Bellinger de Villa La Angostura, estamos viajando a Puerto Montt a un encuentro con escritores de allá, regionales también. Y después, el domingo, vamos a hacer un taller con una escritora importantísima chilena, Rosabetti Muñoz, que es una poeta que recibió el Premio Nacional de Literatura de allá y nos quiere un montón. Ya fuimos una vez también con Graciela Rendón a hacer un taller literario con ella. Y el lunes estamos presentando en Ancud, en una librería, también nuestros libros y leyendo. Así que bueno, es un fin de semana justo movidito.